Terramar. Conversaciones sobre ecología, biodiversidad y ambiente. Terramar con Rodrigo Reyes.
Terramar. Bienvenidos a una nueva edición de Terramar. Les habla Rodrigo Reyes. El día de hoy platicaremos sobre la destrucción de la naturaleza, el caso de Tabasco.
Un comentario. En el estado de Tabasco, aproximadamente el 70% de su superficie son tierras bajas, es decir, que sufren inundaciones de forma natural, cuando menos una vez al año. El origen de la planicie tabasqueña son los sedimentos que los grandes ríos han depositado desde hace millones de años sobre los bordos de playa, dando lugar a un paulatino avance de la línea de costa. En la época prehispánica, el ser humano aprendió a convivir con las inundaciones periódicas e incluso las empleó en su beneficio al desarrollar sistemas agrícolas de pantano, algunos semejantes a las chinampas. Sin embargo, las obras de infraestructura hidráulica efectuadas desde hace 70 años para drenar gran parte de la llanura han frenado este proceso, revirtiendo incluso el avance del litoral. Las llanuras bajas y depresiones ocupadas por lagunas y pantanos aún dominan el paisaje, pero están amenazadas por la incapacidad del ser humano contemporáneo para entender y convivir con la naturaleza.
Y para abordar este tema tenemos como invitada a Alma Orozco Segovia. Bienvenida, doctora.
Un placer de estar aquí otra vez.
Muchas gracias que esté participando una vez más con nosotros. Y también nos acompaña el día de hoy Humberto Peraza Villarreal. Bienvenido, Humberto.
Muchas gracias, Rodrigo.
Bueno, les platico un poco sobre ellos. Alma Orozco Segovia es bióloga y maestra en ciencias por la UNAM. Actualmente labora en el Instituto de Ecología de la misma universidad. Es autora de numerosas investigaciones sobre la germinación de semillas de árboles tropicales de las selvas de México y de varios libros, entre ellos La destrucción de la naturaleza. Y Humberto es ingeniero agrícola y maestro en ciencias por la UNAM. Actualmente labora en el Instituto de Ecología de la misma universidad. Su línea de trabajo es la fisiología vegetal y agroecología. Pues bueno, ya tuvimos oportunidad de platicar en una ocasión anterior y pues metiéndonos más en este tema, y vaya que el título deja bastante para adentrarnos en el tema. Humberto, quisiera que nos platicaras qué sabemos de la geografía y la naturaleza de esta región. Hablamos de Tabasco, vaya. ¿Qué papel ha jugado pues los grandes ríos que lo cruzan para formar la planicie tabasqueña?
Bueno, esta región, pues, como lo mencionas, es una planicie de muy baja elevación sobre el nivel del mar, y casi el 70% de Tabasco es una región inundable, ¿no?
Ok, entonces constantemente. Está
y principalmente con estos grandes ríos, el Grijalva y el Usumacinta, cuando llega la época de lluvias, con una precipitación que casi llega a los 3.000 milímetros anuales, vaya. Imagínate, estos ríos se desbordan, inundando gran parte de la planicie, ¿no? Sin embargo, esta región ha disminuido su dinámica de inundación, ha cambiado, se ha modificado más bien por el represamiento del Alto Grijalva, ¿no? Con las presas de Chicoacén, Malpaso y Peñitas.
Vaya, doctor, ahora vamos metiéndonos más en el tema. Esta región ha estado sujeta a inundaciones periódicamente, como lo comentaba Humberto, pero ¿qué tipo de comunidades vegetales encontramos pues que se forman de forma natural en los pantanos?
Bueno, hay una gran diversidad de especies acuáticas. Hay desde las libres flotadoras, okay, que están en la superficie de los cuerpos de agua, principalmente lagunas costeras, uh-huh, y hasta las especies que les llamamos nosotros hidrófitas emergentes, como lo que es Thalia geniculata, que es el popal, que ya habíamos mencionado en el otro anteriormente, y la tifa, Tifa latifolia, que es esa especie que le llaman cola de gato, que usan para hacer artesanías.
Okay. Ajá.
Esas son las dos especies más importantes. Actualmente ya ese paisaje ha sido muy alterado. Hay muchas, principalmente gramíneas, que han ido sustituyendo al popal y a la tifa debido a que después de la quema, ¿sí?, se promueve el crecimiento de estas especies.
Claro.
Tabasco es de verdad un muestrario de lo que es la flora acuática de México.
Mira que lo que acaba de decir es también muy importante, y ojalá que tengamos oportunidad de investigar más al tema, y que igual en otra ocasión nos platicara más al respecto.
Bueno, hay que ir a la reserva de la biosfera de los pantanos de Tabasco. Nadie se la debe perder.
Claro, no, y vaya que es importante lo que acaba de comentar. Precisamente, Humberto, ¿cómo es que convivían los antiguos habitantes con el agua? Pues sabemos que constantemente se inundaba. E inclusive lo platicamos en el programa anterior, ¿no? Que pues decían que inclusive los egipcios también aprovecharon pues todas estas inundaciones. Pero en el caso de México, ¿cómo fue que se aprovechó? ¿Qué tipo de agricultura? Pues en este caso se desarrolló prehispánicamente.
Pues mira, una de las primeras civilizaciones en Mesoamérica, la civilización madre, los Olmecas, se establecieron en Huimanguillo, en La Venta, ¿no?
Ok.
Entonces, esta civilización se establece en un promontorio natural que estaba rodeado de un contexto pantanoso de inundaciones, ¿no? Y posteriormente, en otras regiones, los mayas chontales, en el periodo clásico maya, se establecieron en Comalcalco, en Jonuta, y posteriormente otros grupos, ¿no? Con los nahuas y los agualulcos, ¿no? Entonces, esta región ha estado poblada desde de la época prehispánica, e incluso se habla que estuvo poblada por 300.000 habitantes a la llegada de los españoles.
Pues era bastante. Uh-huh. O sea, había algo. Ahora bien, dime, ¿qué más?
Y por otro lado, pues seguramente abastecían a esta población de alimentos con agroecosistemas practicados en los humedales, ¿no? Y hay una gran relación entre los agroecosistemas de humedales y las culturas prehispánicas, ya que si nos fuéramos en un avión por toda la vertiente del Golfo de México, encontraríamos un paisaje configurado con camellones abandonados, ¿no? Entonces, aquí podemos observar que las antiguas culturas practicaban una agricultura en los humedales.
Mira, pues lo que también acabas de comentar, vaya que sí hay, al parecer hay, existen estos tipos de antecedentes. Uh-huh. Humberto, ¿qué otros recursos podemos encontrar? Pues vaya, recursos tanto animales como vegetales, pues en estas zonas inundables y en estos agroecosistemas.
Bueno, en el Marceño que hablamos en el programa anterior, durante el periodo de inundación, la población hace uso de las especies que llegan a estas parcelas inundadas, ¿no? Como pueden ser peces.
Claro.
Por dar un ejemplo, el peje lagarto, ¿no? Una especie emblemática.
Famosísimo.
Las aves como el pato pijije, las martuchas, una especie de mamífero que se encuentra en la región, y así como otra gran cantidad de especies tortugas, por ejemplo, la mujina, la tres lomos, entre otras.
Oye, ¿qué uso les dan?
Por ejemplo, la mujina es una especie de tortuga que la población local ocupa cuando las mujeres dan a luz, uh-huh, para que se recuperen, les preparan en un platillo esta tortuga. No, es triste, ¿no? Porque llora la mujina.
Claro. Pero bueno, es una tradición que tienen ya de tiempo atrás. Alma, como bien sabemos, pues Tabasco estuvo aislado durante cientos de años. ¿Cuándo se inicia la deforestación que pues tanto le ha afectado al estado?
Bueno, aislado entre comillas, porque siempre hubo un comercio desde épocas prehispánicas, ¿no? Pero sí, ya a partir de los españoles estuvo en relativo aislamiento, porque eran zonas insalubres, llenos de mosquitos, claro, en las que nadie quería vivir, entre comillas, porque sí hubo una explotación del cacao, ajá, que ahí se daba muy bien. Y cuando hablamos ya de explotación de los recursos vegetales, tenemos que hablar primeramente de el palo tinto o palo de Campeche, que se lo llevaban, claro, desde los españoles, los ingleses, los piratas de todas nacionalidades, porque tenía un alto precio en Europa.
Claro.
Y ahí prácticamente se acabó con ese recurso. Este palo tinto forma parte de lo que son otro ecosistema que hay en Tabasco, que son las selvas inundables. El palo tinto se da básicamente a la orilla de los ríos. Es una especie muy resistente a condiciones de alta humedad. Produce un tinte muy deseado por la sociedad europea,
sí, claro,
porque tenían la ropa de los reyes con ella.
¿Qué color rojo, no?
Depende del mordiente.
Ah,
puede,
okay,
ser rojo o puede ser azul, pero ambos colores son extraordinarios.
Claro.
Uh-huh. Ahorita los tintales que hay son árboles muy, muy raquíticos, digamos, ¿sí? Y se usa básicamente para hacer leña.
Qué
cambio tan lamentable, ¿verdad? Y cuando yo era chica, todavía se usaba para construir pequeños puentes para las entradas de las casas, cuando llegaba la inundación o en algunas zonas muy húmedas, para poder acceder a ellas.
Claro.
Ahora, cuando se deforesta de verdad Tabasco, es en la época, en los años 60, 70, cuando se forma la Comisión Nacional de Desmontes, uh-huh, y aparte había una ley de las tierras ociosas, en donde si no se desmontaba y se cultivaba, pues el campesino perdía las tierras. Y además llegó otra parte importante, que era el reparto agrario, ¿sí?, de los finales de los 60s, ¿sí?, que fue muy intenso y trajeron población del norte al sur. Y entonces llegaron norteños que no sabían nada del manejo de comunidades inundables y todo esto, y bueno, se fueron sobre las áreas de selva, ¿sí? También, digamos que todo se trastocó, tanto la dinámica social como la ecología de todas las comunidades vegetales que habían ahí.
Pues vaya, pues
es... Y terminamos con algo de lo que vamos a hablar después.
Pues vaya que sí, sí.
Sí pegó, vaya.
Sí.
Doctora, a propósito de las políticas públicas, ¿qué fue el Plan Chontalpa?
El Plan Chontalpa fue un plan que acompañó la construcción de las presas y significaba que se iban a drenar toda una gran parte de la planicie aluvial de Tabasco, que justamente fue la zona de la Chontalpa. Se propuso para esa zona... que habían desecado, cultivar, por una parte, arroz, que fue, a los arrozales están abandonadas porque no había una tradición sobre su cultivo, y por otra parte, coincide este Plan Chontalpa con la Revolución Verde, y se empieza a repartir entre los campesinos los paquetes agrotecnológicos que llevaban consigo el maíz, el mejorado, ¿no? Y ese maíz se cultivaba porque se cultivaba. O sea, querían préstamos para la producción, tenían que aceptar el paquete completo. Los campesinos se quejaban de la talla del maíz, se quejaban de que no les gustaba, se quejaban de que no daba buenos rendimientos. Sin embargo, los paquetes tecnológicos se quedaron como están hasta ahora en la actualidad.
Pues vaya que sí estaba bastante afectado. Quisiera saber qué pasó actualmente. O sea, actualmente, ¿cuánto de la cubierta vegetal y de los humedales de Tabasco pues, se han perdido? ¿Cuánto ha impactado a la biodiversidad?
Pues realmente la ganadería ha impactado fuerte, ¿no? Quedan solamente algunos parches de vegetación de pantanos, o sea, original como el pantano, como en los popales, perdón. Y la ganadería ha ganado terreno, ¿no? En esta región. Podemos hablar quizá de un 10% de su vegetación original en cuanto a humedales.
O sea, lo que queda, queda el 10% de los humedales.
Sí.
Vaya, no, pues sí se ha visto bastante afectado. Es que qué dato tan interesante. Doctora, pues, ¿algo más que quiera agregar?
Pues sí, que si queremos hablar de la destrucción de la naturaleza, podemos hablar de cualquier estado de la República Mexicana. El libro La Destrucción de la Naturaleza se publicó en el 78,
okay,
por ahí, y no ha cambiado nada. Seguimos destruyendo la naturaleza de todas las formas que se describen en ese libro, que es un libro muy pequeño, es ameno, es del Fondo de Cultura Económica, y que bien vale la pena leerlo para que empecemos a ver nuestro entorno y ver qué estaba ocurriendo en cada uno de nuestros estados, en cada uno de los periodos de los que habla el libro La Destrucción de la Naturaleza, y qué sigue ocurriendo.
Híjole, pues bueno, pues ojalá tomamos más en cuenta pues todo esto y que hagamos caso a lo que comenta en el libro. Bueno, pues les queremos agradecer mucho por haber platicado el día de hoy y tratando el tema La Destrucción de la Naturaleza, el caso de Tabasco. Muchas gracias, doctora Alma. Muchas gracias por haber participado una vez más con nosotros. Y pues muchas gracias, Humberto. También te agradecemos mucho. Gracias y esperamos que tengan oportunidad de volver a participar con nosotros. Y de la misma manera invitamos a todos nuestros radioescuchas a que sigan la retransmisión de este programa a través de nuestra página de Facebook, que es Terramar Radio, o a través de nuestra página web, que es radiociencia.com.mx. Muchas gracias. Hasta luego.
El IMER presentó Terramar.